Pues son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Hay que ir con mucho cuidado hoy porque probablemente todavía nos crucemos con los Reyes Magos saliendo de alguna casa o llegando a otras tantas. Son muchas las que tienen que visitar esta noche de ilusión, de tradición, de alegría, de emoción y de muchos nervios. Nos poníamos muy nerviosos cuando éramos pequeños y vivíamos la noche de Reyes Magos. Las primeras horas, la incertidumbre de ¿nos habrán dejado el regalo ya? ¿Puedo salir de mi habitación? ¿Aviso primero a papá y a mamá y voy a ver dónde me han podido dejar los regalos? Es una noche maravillosa. Pero en este programa de radio tenemos nuestras costumbres, nuestras normas, y aquí es alejarnos de la información general, de la política, de esas historias que no nos llevan a ningún sitio, y nos fijamos en esas historias humanas que son las que nos demuestran y las que nos ponen los pies en la tierra, diciéndonos que la vida mola un montón. Y lo he dicho mil veces, España está llena de gente maravillosa, personas con habilidades especiales que ayudan a hacer del mundo un lugar mejor, y una de ellas es Álex Benítez. Este madrileño de 17 años ha sido el único alumno de bachillerato que colabora en el proyecto de James Webb. Lo hace como programador, los ordenadores le interesaban desde bien pequeño. Es más, cuando tenía 11 o 12 años comenzó a aprender a programar a partir de un libro y de forma autodidacta. Porque como Álex le dijo a su padre, no conozco a ningún programador bueno que no hubiera aprendido a programar solo. Así que se puso manos a la obra y en el verano, tras acabar cuarto de la ESO, consiguió el contacto de Dan Coe, el científico encargado de la propuesta del telescopio James Webb, el que se lanzó al espacio el pasado 25 de diciembre. Y la verdad que no le resultó fácil, lógicamente, pero su esfuerzo ha merecido la pena. El joven consiguió la aprobación para participar y es uno de los co-investigadores del proyecto, en el que además ha ayudado desde sus comienzos. Y lo ha hecho como programador, y su trabajo ha sido el de ayudar a conseguir simular las imágenes del espacio. Es un programa muy complicado, que como no se hubiera podido llevar a cabo sin Álex Benítez, el madrileño de 17 años, interesado por y para los ordenadores.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles a este jueves 6 de enero de 2022, estamos haciendo radio en directo, te acompañamos, hagas lo que hagas, hay gente que ahora mismo está trabajando y vamos a conocer muchas profesiones que se están llevando a cabo en esta madrugada. También hay un montón de gente insomne que intenta dormir, no lo consigue y acude a la radio. Bienvenido a la radio, bienvenido a la cadena COPE. Bueno, pues que sepas que en nuestra primera hora de radio, en los primeros minutos del programa, te voy a contar la historia de Martina, una niña catalana que con tan solo 16 años ha dado un gran paso en la lucha contra el acoso escolar. Esto es una iniciativa increíble que vamos a conocer mejor, pero que no es el único que tenemos por delante en esta primera hora de radio. Rosana Rábago, muy buenos días, ¿qué más nos espera?
Hola, buenos días, Pulpo. Pues es jueves y eso quiere decir que vamos a contar, como cada semana, con nuestro crítico de cine, el gran Jerónimo José Martín, para descubrir todos los secretos de una nueva película. Hoy nos trae uno de los mejores films de las últimas décadas, Slumdog Millionaire.
Una gran película que vamos a conocer un poquito mejor en este Día de Reyes, Día de Reyes Magos. Ahora es el momento de conocer la información del tiempo para este día. Rosana, ¿qué podemos esperar hoy?
Pues, Pulpo, los Reyes, además de con regalos, nos dejan un tiempo algo más estable, aunque continúa el ambiente frío. A primeras horas se esperan heladas en amplias zonas montañosas del interior peninsular, especialmente en los Pirineos. De hecho, ahí se han activado avisos por temperaturas muy bajas, que podrían bajar de los 10 grados bajo cero. También a primera hora de la mañana se esperan lluvias en zonas del sur, el Estrecho, Melilla y el este de Baleares. Precipitaciones que irán remitiendo por la tarde y dejando un cielo poco nuboso. El norte tampoco se libra de algún que otro pequeño chubasco, mientras que en el noroeste predomina la nubosidad. En el archipiélago canario tendremos cielos nubosos con precipitaciones en el norte de las islas. Las temperaturas pulpo suben, pero muy levemente. Las mínimas serán de 5 grados bajo cero en Teruel, Cuenca y Soria y las máximas serán de 5 grados en Palencia y 7 en la capital, en Madrid.
Madre mía, qué temperaturas. Mucho cuidado los camioneros, los furgoneteros, los paqueteros, la gente que está en la carretera. Empezamos también con esas heladas en muchos asfaltos, así que precaución. Esos ponedores que estáis hoy más que nunca cargados de regalos, cargados de ilusión, mucha precaución. No merece la pena correr por mucha bronca que luego te eche el jefe. Lo primero es tu vida, tu seguridad. Hay un montón de ponedores que ya han sido diplomados. Han conseguido el diploma oficial de ponedor de calles porque entraron en directo en el programa, marcaron el teléfono 950-6006 y lo hicieron así de bien.
Buenos días.
¿Dónde estás?
Pues estoy camino, llegando a Córdoba, dirección Aracena.
A ver, vas camino de a Córdoba, ¿no?
Sí, llegando a Córdoba, dirección Aracena, que voy. Ajá. A descargar un horno crematorio.
Madre mía, madre mía. Madre mía, y te hace gracia, ¿eh?
A ver, qué remedio.
Pero escucha, ¿es un horno crematorio de personas?
Sí, para un tanatorio.
Ya, pero vamos, que no lo llevas encendido ni trabajando ahí en marcha.
No.
Ah. Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Pues mira, aquí poniendo las calles, como todos los días, madrugando.
Ajá, ¿siempre madrugas con nosotros?
Siempre, todos los días, exacto.
Luis, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás y en dónde?
Estoy aquí, estamos llegando aquí a un puerto que le llaman el Castle Tomber, aquí en Irlanda. Uh-huh. Y vamos a descargar pescado fresco y lo mandamos para Vigo, para la lonja de Vigo.
Esto es magia, estás en un barco ahora mismo, ¿no?
Sí, señor, estoy poniendo las olas. Dicen, como dicen mucha gente en tierra, pues eso, el pescado pues es muy caro. Yeah. Pero no saben muchas veces lo que tenemos que pasar nosotros, pues aquí en aguas de Irlanda. Es un sitio bastante bastante jodido de trabajar. Te caes aquí y apareces en no apareces.
Claro.
O apareces o no apareces. Pues nada, Pulpo, venga. Un saludo y hasta la próxima.
Y saluda a todos tus compis, que tengáis una buena marea.
Poniendo las calles.
Y por eso me gustaría que en esta mañana de Reyes Magos me llamaras al estudio, entraras en directo en el programa y me contaras cómo estás poniendo tú las calles en este día tan especial. Te recuerdo el teléfono 950-6006, entra, cuéntamelo y el diploma será tuyo. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Es un día súper bonito y te lo preguntábamos en facebook.com/poniendo las calles, porque aquí que somos de buen comer, pues yo recordaba al equipo del programa que yo me acuerdo perfectamente que dejaba un platito con trocitos de jamón, un poquito de queso, un poquito de salchichón, de chorizo, porque yo entendía que los Reyes Magos podrían llegar con hambre. ¿Tú también les dejabas algún que otro pisco labis? Los ponedores están dejando estos mensajes pensando en ese momento en el que los reyes dejaban en las casas un montón de regalos. Y era una ilusión increíble dejar algo por la noche y que por la mañana apareciese comido, mordido o simplemente que faltaba en el plato. Es maravilloso.
Ven aquí, hoy tú vas a saber lo mucho que te quiero. Ven aquí, siéntate junto a mí, que te quiero contar de un amor al que no puedes ver, un amor tan inmenso que lo llevo por dentro, no se puede medir. Y crece siempre más. Ven aquí, que no puede existir quien pueda amarte tanto. Ven aquí, hoy tú vas a saber mi más grande verdad. Querida, eres todo en mi vida, ganas de vivir. Razón de mi cantar, desde el fondo de mi alma, necesito decir que te quiero. Agradezco a la vida que me ha dado el amor verdadero. Desde el fondo de mi alma necesito decir que te quiero, que no hay nada ni nadie en el mundo que pueda querer más de lo que yo te quiero. Ven aquí.
Es una de las canciones más bonitas de Rafael y nos encanta ponerla aquí en Poniendo las Calles. Yo quiero mandar un abrazo bien fuerte a Ángel Ruiz Orzáez. Hoy además es un día especial porque es su cumpleaños, así que le mando un abrazo bien fuerte a este ponedor perenne que siempre está en la programación de COPE y hoy está de cumpleaños. Con lo cual, Ángel Ruiz, te mando un abrazo enorme desde Chilches, que nos escucha todos los días y que participa en los programas de la cadena COPE. La verdad, Rosana, que en esta noche especial, yo no sé si tú también hacías algún detalle, creabas algún detalle para los Reyes Magos cuando acudían a dejarte los regalos en casa.
Yo sí, nosotros en mi casa les poníamos un vaso de leche y turrón.
Muy bien.
Pero, bueno, que es bastante parecido a lo que le ponía Jaime Bauza Arévalo. Él dice que le solía poner dulces y unas copitas de anís.
Muy bien.
María perfecto. Elena Uriz Nuín dice, les ponía turrón, peladillas y una copilla de moscatel. Picote Arévalo, él era también del vaso de leche y un trozo de roscón y nos dice que es un gran ponedor. Y tenemos a Alberto Pérez que dice, cebada para los camellos y agua y leche y anís y coñac veterano para los Reyes Magos para que se prepararan un sol y sombra. Así, muy bien. Y
me parece muy bien, sí.
Y Ana María Ros González que dice que les dejaba dulces, leche y agua para los camellos y las zapatillas que no pueden faltar y esta noche tampoco faltarán.
Claro, es que es muy importante ya no solamente acordarse de Melchor, de Gaspar y Baltasar, sino también de esos camellos que tenían que hacer un montón de kilómetros y tenían que proseguir dejando los regalos y las peticiones de los niños que habían hecho en cualquier parte del mundo y uno estaba en casa pensando en ¿cómo puedo colaborar para que eso no se detenga aquí, sino que le llegue a más niños? Y es verdad, me pasa también como Sebastiana Sabater, que nos dice, Pulpo, yo es que solo me acordaba de los camellos. Les dejaba agua, les dejaba leche, galletas y también aceite. Felices Reyes a todos. Es una pasada la cantidad de mensajes que estamos recibiendo. Yo creo que es un día maravilloso, es un día de ilusión y es un día en el que hoy hay que comer roscón. La pena es que hoy Ángel Ruiz Sánchez, nuestro pastelero de Maqueda, nuestro panadero de Maqueda, está fuera de servicio porque hoy está descansando.
Bueno, pero le toca.
Pero seguro que el dato de la venta de roscones ha tenido que ser increíble, ¿eh?
Yo ya te digo que yo esta tarde me he ido a la panadería que tengo al lado de casa y me he comprado mi roscón de trufa para disfrutarlo. Bueno. Y además es que ya he tomado el de nata con mi familia y he dicho, me apetece trufa.
¿Y el de nata no lo habéis comido?
El de nata sí, el de nata lo comimos hace un par de días, justo antes de que mi familia se fuera para Pamplona, porque es nuestra tradición, y yo dije que eso no me lo perdía. Digo, yo estaré aquí en Madrid trabajando, pero lo siento, vamos a comprar un roscón y nos lo vamos a comer, aunque sea 2 de enero.
Di que sí, es que el roscón no puede faltar. Se ha ido haciendo fuerte en España, ¿eh? El roscón, al igual que el panetón, se han ido haciendo fuertes y son grandes compañeros en las fiestas de Navidad. Hemos celebrado la Navidad en torno a ellos y funciona muy bien. Los roscones se agotan. Los roscones nos gustan muchísimo y ya verás cómo va a haber más de un ponedor que hoy nos va a contar que dónde lo ha comprado, cómo lo ha comido o dónde lo va a comer, porque hay gente de tradiciones y el roscón de Reyes para mucha gente solamente se come el Día de Reyes. Pero te aseguro que es un bollo maravilloso. O sea, yo no sé esto a quién se lo inventó, pero es un bollo que gusta y mucho y se vende muy bien, ¿eh?
Pues la verdad es que sí, tienes toda la razón. Y el panetone también, que lo mencionabas antes, nosotros desde el 1 de diciembre, yo creo. Y
qué
hasta
barbaridad.
Marzo, puede seguir.
¡Qué barbaridad! Son las 4:18, las 3:18 en las Islas Canarias. Si nos quieres dejar el mensaje, lo puedes hacer en facebook.com/poniendolascalles. Recuerda que si me sigues, me saltará tu nombre en grande en la pantalla y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida, como acaba de hacer Loli Escalante y Fernando Peña Domínguez. Bienvenidos y muchísimas gracias. Mira, ahora quiero ponerme serio por un momento. Hay muy pocas cosas peores que las injusticias, la cobardía y los abusos de los más débiles. O mejor dicho, y los abusos a los más débiles. Mira, en España uno de cada cinco niños sufre o ha sufrido acoso escolar y de ellos tan solo el 15% se atreve a contárselo a sus familias o amigos. Es increíble, pero es así de cierto. A mí la verdad que se me pone la piel de gallina solo de pensar que esto pueda suceder. Y es que el acoso no es solo físico, psicológico o social. Ahora más que nunca también puede ser virtual. Y el llamado bullying puede tener consecuencias muy negativas, como nos cuenta la psicóloga Montserrat Guerra.
Una baja autoestima que se alarga a distintas etapas de su vida, muchos problemas de somatización, problemas estomacales, dolores de cabeza, problemas de tema alimenticio o de sueño, a veces conductas autolíticas, problemas a la hora de toma de decisiones y luego todo lo que iría en el campo de la ansiedad, depresión, ataques de pánico, fobias.
Son situaciones que te marcan para toda la vida y que en muchos casos para nosotros, para los padres, puede ser bastante difícil de identificar. Ya te digo que solo el 15% de las víctimas tienen la fuerza mental para denunciarlo. Eso es por lo que la doctora Guerra nos da algunas pistas que suelen dejar los adolescentes que padecen cualquier tipo de acoso escolar.
Cambios de humor bruscos. A veces van con explosiones de ira. Hay un abandono radical en muchas de las ocasiones de las actividades que eran placenteras. Suelen dejar las extraescolares, el tema de los deportes, se vuelven taciturnos, silenciosos, aparecen pesadillas, problemas de sueño, problemas alimenticios por exceso o por defecto, se niegan a ir al colegio.
Como te digo, a las formas más tradicionales de acoso en los últimos años, pues se ha sumado la de la tecnología con el ya conocido como ciberacoso. Pero afortunadamente, ni todos los adolescentes son unos abusones, ni la tecnología se limita a facilitar el acoso. La prueba de esto es Martina Massana. Ella tiene 16 años, estudia en un colegio de Barcelona y ha desarrollado un chat para facilitar que los chavales denuncien su situación.
Que puedan dar este primer paso sin ser indirectamente juzgados por otras personas y también pues que ganen el coraje para a lo mejor pues explicarlo ya a los profesores o a su familia o si no pues para acceder a estas vías, a estos recursos con los que pueden remediar su situación.
Claro, eso es lo que nos está contando y eso es así. Lo que ha desarrollado Martina es lo que se conoce como un chatbot, una herramienta que te permite mantener una conversación a través de mensajes que no contesta una persona física, sino un robot que hace preguntas orientativas y en función de las respuestas que reciba es capaz de identificar casos de acoso.
Es una herramienta que proporciona un primer diagnóstico orientativo para el personal de la escuela que les permite pues, ver si hay un potencial caso de bullying, pero no con nombre y apellido, sino una visión orientativa para tener como esta primera visión de si se tiene que hacer una observación más crítica o más concreta en ciertos cursos o en ciertas clases, pero no directamente a una persona.
Y es que lo que dice Martina es fundamental. El alumno que lo utilice no tiene por qué identificarse y además no está hablando con ningún adulto. Está mandando un mensaje a un robot para hacer saber su situación y poner sobre la pista a los responsables del centro en el que se encuentra. Claro, de esta manera, sin tener que denunciarlo en voz alta ante una persona, se facilita mucho que las víctimas de acoso hagan saber su situación.
Lo único que tiene que hacer el usuario para acceder es entrar en la página web, pulsar el icono que sale en el lado inferior derecho y ya directamente accede al chat. Y lo único que tiene que hacer es pues, presentarse, decir hola o alguna palabra de estas de presentación y así pues, empieza la conversación. La conversación con el chatbot se basa en preguntas sobre las relaciones con compañeros, estados de ánimo y básicamente la conexión que tienen estos dos términos y también con el objetivo de que las respuestas puedan identificarse con indicadores de bullying.
De momento, este chat solo está disponible en catalán, pero la intención de Martina es traducirlo al castellano y al inglés para dar un paso más en la lucha contra el acoso escolar. Esto es un paso de gigante que se puede conseguir gracias a la tecnología y a chavales inteligentes y valientes como la mismísima Martina. Son las 4:23 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, en este Día de Reyes, haciendo radio en directo, acompañándote justo antes de Herrera en COPE, y dándonos cuenta que no estamos solos, que hay gente que está trabajando, que está poniendo las calles e intentando dormir. Un abrazo a los ponedores. Un abrazo a la gente que está trabajando en este momento, a la gente que en este día de Reyes Magos está con el uniforme, a la gente que está en una garita, a la gente que va en un coche patrulla, a la gente que está en las fábricas, a la gente que va uniformada de panadero, a la gente que está en los camiones, en las gasolineras y también, por supuesto, en los hoteles. Porque me llega un mensaje de Alba Denise López, que está en el Hotel Convento de la Magdalena, un hotelazo de 5 estrellas en Antequera. Y aquí está, en esta noche mágica, como ella me cuenta, poniendo las calles, escuchándonos a través de la radio, y está súper feliz, y dice que no ha tenido suerte, que, no, que llama y que no le cogemos el teléfono. Pero Alba, te mando un abrazo bien fuerte y las gracias por ser miembro de esta comunidad de ponedores. Es muy importante el trabajo que haces, y sobre todo que nos lo cuentes a través de nuestras redes sociales, donde, claro, hoy los ponedores estamos hablando de esas cosas que dejábamos a los Reyes Magos en las noches de Reyes, cuando llegaban a casa, que se encontraban por parte tuya. Es un no parar de mensajes, Rosana, ¿eh?
La verdad es que sí, pero me ha encantado este de Marta Rese. Fíjate, lo tiene todo pensadísimo. Mira, uh-huh. Le deja Coca-Cola a Baltasar, Fanta naranja para Gaspar y Fanta limón para Melchor. Y galletas de azúcar para los camellos.
Bueno, muy
me
bien.
Me encanta esa parte de lo de Coca-Cola, Fanta de naranja y Fanta de limón. A mí esto me ha encantado. Gutenberg dice, solíamos ponerle unos polvorones y unas copitas para aliviar la noche de coñac. Melina González, eran de mantecados, copita de anís y zanahoria para los camellos. Esta es la primera vez que lo he oído, lo de zanahoria para los camellos. No
sí,
sé si
tampoco
tú...
tampoco lo había oído. Uh-huh.
Javier Guerrero, algún polvorón, anís y un poco de paja y agua para los camellos. Dice que le hace muchísima ilusión y que es un gran ponedor. Y tenemos también a Maite Quiñones Solana. Dice, sí, unas copitas de moscatel, alguna chupindanga de Navidad y cebada para los camellos. Esta noche, no sé si os escucharé, debo dormir para que me dejen algo. ¡Feliz noche!
¡Qué bien! Hombre, hay muchísima gente en este momento con esos nervios y hay mucha gente que nos está escribiendo también con tradiciones de otros países. Alba Denis, por ejemplo, nos dice que ya en Paraguay, Pulpo, aquí poníamos césped y agua en un cubo enorme, ya que allí en ese momento es verano, el mes de enero es verano en Paraguay. Qué buenos recuerdos. Claro, es que esta noche es de muy de recordar cómo abrías los regalos por la mañana, las cosas que sucedían cuando te metías en la cama, y es que eso no se olvida, porque eso es la tradición de tu propia familia.
Pues la verdad es que sí, o sea, las tradiciones, y luego es muy, muy importante respetarlas. Yo no sé cuántas puedo cumplir con mi familia.
Sí, pero seguro que muchos, porque tú eres muy de respetar las tradiciones, ¿eh?
Hombre, yo no, le contaba hace poquito a Bea Pérez Otín, que digo, yo en Año Nuevo, para que te hagas una idea, corremos alrededor de la casa, ropa interior roja, al día siguiente se comen lentejas, o sea, está todo.
Es verdad, es verdad. Oye, déjame que dé la bienvenida a José Blaya, que nos acaba de seguir en Poniendo las Calles en nuestro Facebook, a María Antonia Gutiérrez Menéndez, que también lo acaba de hacer, y a Isabel Alés Pérez. Son ponedores que se suman a este programa de radio. Les damos la bienvenida y las gracias porque nos ayudan a certificar que, aunque no te lo creas, ahora están sucediendo cosas.
Pues sí, hoy empezamos las noticias curiosas al otro lado del charco, en Brasil concretamente. Ahí, un hombre ha simulado un operativo policial con detención incluida para sorprender a su novia. Todo comenzó la noche de Navidad. Allí Rubens, un joven de 31 años, contactó con un grupo de policías del municipio de Denis, en Brasil, para que entraran a la fuerza en su casa durante la cena de Navidad fingiendo un operativo policial.
¿Pero esto qué es?
Bueno, los policías accedieron y entraron en la casa haciendo preguntas a los presentes hasta que finalmente esposaron a Rubén. La novia intentó hablar con los agentes para que lo soltaran, pero Rubén le pidió que fuera a buscar su mochila para enseñarles la documentación.
¿Pero qué me estás contando?
Cuando Luana, la novia, volvió con la mochila, el joven se agachó a coger el anillo que estaba en su interior y se arrodilló para pedirle matrimonio. Te digo que es muy bonito, pero yo, no sé tú, pero yo le mataba, hombre, directamente.
Hombre, claro. No, hombre, es un susto increíble, ¿eh?
Yo además que soy súper guerrera, o sea, es que yo soy capaz de montar una. Uh-huh. Pero bueno, Luana la conquistó y ella, después de un par de minutos sorprendida por la encerrona, pues acabó accediendo.
Uh-huh. Es que estas cosas, cuidado, porque luego te puedes dar un susto a alguien y, como mi padre siempre ha dicho, no te pases con las bromas, que un día vamos a tener un disgusto. Y ese tipo de cosas es que te puede dar un infarto, ¿eh?
Sí, la verdad es que te puede dar un infarto y yo entiendo que es la forma de sorprender para pedir matrimonio. Pero no sé, donde esté lo tradicional de un restaurante, una cena, te arrodillas y ya está.
Hombre, claro.
Pues ¿para qué tienes que montar toda esta?
Es verdad. Ahora, qué ilusión, ¿eh? Que está siendo noticia ahora mismo, fíjate, aquí en España, contándoselo a los ponedores.
Pues sí, la verdad es que sí, o sea, pero es, yo seguro que están ilusionadísimos, pero yo te digo que yo le mataba directamente, o sea, no dudaba.
Muy bien. Bueno, ¿qué más cosas tienes por ahí?
Pues mira, Pulpo, estamos a punto de acabar con la Navidad, pero coincidirás conmigo en que una de las cosas que más esperamos los adultos es la paga extra para poder afrontar varias deudas o los regalitos que queremos hacer. Suele ser un buen pellizco, eso es evidente, pero seguro que no tanto como lo que recibieron los clientes de la oficina británica del Banco Santander. Estos 2.000 clientes ingleses recibieron, además, el día de Navidad, un pago doble. Sí, sí, recibieron su paga dos veces.
¡Qué pasada!
En total, el banco envió más de 200 millones de euros, 208 millones para ser exacto, en unas 75.000 transacciones. Pero no todo podía ser tan bonito y pronto se detectó que en realidad se trataba de un error informático.
¿Cómo puede ser?
Este error informático fue rápidamente identificado y rectificado y ahora están buscando recuperar todo el dinero pagado en los próximos días. Dinero que, por cierto, fue a parar a bancos de la competencia donde los trabajadores tienen su nómina domiciliada. No van a poder quedarse el dinero, pero la alegría que se llevaron en Navidad ya no se la quita nadie.
Claro.
Hombre, a mí de repente me llega el doble y yo monto fiesta.
Ya, pues ¿sabes de lo que me he enterado yo? Que cuando recibes una transferencia por error en tu cuenta bancaria, aunque no estás obligado a devolverla, uh-huh, sí estás obligado a comunicarla. Y en función de la comunicación que tú le hagas al propio banco, cuando recibes la solicitud de que tienes que devolver el dinero, si no lo haces, sí que se te puede acusar de un delito de apropiación indebida, ¿eh? O sea, que cuidado con estas cosas.
Hombre, sí, además supongo que no es lo mismo que te lleguen, pongamos, 20 euros de alguien que ha hecho un bizum erróneamente,
claro,
a que te llegue la paga doble. Entonces, claro, supongo que los bancos tendrán que tener también sus mecanismos, sus sistemas de protección, sí, porque si no todo el dinero estaría...
Sí, pero cuidado con esto, porque yo es que estos días nos ha pasado en casa algo parecido y hemos hecho una transferencia que no ha llegado a destino porque se hizo erróneamente y ahora estamos teniendo problemas para recuperar, y es una cantidad medianamente importante, y estamos teniendo problemas porque el que lo ha recibido dice que no, que solo ha recibido y que no habérsela hecho.
Bueno, si no, siempre puedes eso, el banco ya acabará cediendo, o sea, acabará, el banco ya, yo creo que ya acabará obligando al otro a que ceda, y si no, uh-huh, se lo quitarán.
Bueno, no, habrá que poner denuncia, pero bueno.
También.
En cualquier caso, ¿por qué está sonando esta canción que me gusta mucho?
Pues es que hoy la noticia musical se la vamos a dedicar a The Weeknd. El cantante canadiense, que saltó a la fama en 2011, ha anunciado que en breve sacará un nuevo disco titulado Down FM. Álbum que, por cierto, va a contar con una colaboración bastante curiosa. Actor Jim Carrey, efectivamente.
Sí,
de otros muchísima gente, entre otras muchísimas personas, pero sorprende mucho lo de Jim Carrey.
Sí, 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 la verdad que sí. Y esta canción, esta banda a mí me gusta mucho. Se la he puesto a Herrera unas cuantas veces y la verdad que merece la pena escucharlo. El teléfono del estudio, recuerda, gratuito, 950-6006. ¿Cómo estás poniendo tú las calles ahora?
Perfect time. I'm just trying to get you high. Faded off this touch. You don't need a lonely night. So baby, I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run. I know what you've been through. Just a simple time.
Los de la placa blanca, la gente que se levanta a preparar su oposición, como Mateo, que me está contando, dice, Pulpo, esto es bastante sacrificado, pero merece o merecerá la pena. Quiero opositar a juez y estoy muy deseoso de conseguirlo. O Juan Carlos Martín García o Antonio Chilet, que son ponedores que se acaban de sumar a nuestro Facebook. Y a mí, como me van saltando aquí en el ordenador los nombres de los ponedores que nos van siguiendo, pues yo les menciono y se lo agradezco públicamente. Abrimos el teléfono del estudio, que es gratuito, 950-6006, porque es la mejor manera de darnos cuenta de la cantidad de gente y la cantidad de cosas que suceden mientras otros están durmiendo. Miguel, muy buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas?
Llegando a Villa del Río. Vengo desde Alemania, Parrota.
Fíjate.
Con unas veces con medicamentos, otras veces con comida, para la base americana.
Ah, claro, efectivamente. Y me imagino que por delante todavía te quedan unos cuantos kilómetros, ¿no?
Me quedan todavía algunos para llegar.
¿Tienes algún dispositivo que te diga, si no hicieses paradas, cuándo llegarías?
Sí, llevo un GPS, que sabes que tiene 2.300 y pico kilómetros y que lo que has hecho son 27 horas en llegar.
Madre mía, ¿es de las rutas más largas que sueles hacer, Miguel?
No, a Leipzig, subimos más para arriba. Un compañero, por ejemplo, se ha tenido que desviar para la República Checa, que iba para arriba con naranja y no la han querido en Alemania. Y sí la han mandado para la República Checa.
Ajá. ¿Y qué pasa? ¿Que no han querido el producto?
El producto no ha pasado
el control de calidad o algo así.
El control de calidad que tienen ellos y lo mandan para otro lado.
Oh, ¡qué barbaridad! Y oye, ¿en algún momento os encontráis con problemas en las rutas que os hacen acudir a otro destino, como acaba de suceder? ¿Es algo que viene sucediendo habitualmente?
Sí, sucede con los perecederos. Suele suceder o que la carga se te haya movido y no la quieran y tienes que volver a ponerla bien, a descargarla y a volverla a colocar.
Claro, pero Miguel, eso lo que te hace es tener una coordinación de personas que te lleven a un sitio, que te coloquen de nuevo la mercancía.
Exactamente, es una logística donde ellos te coloquen otra vez la mercancía, te preparen otra vez las paredes. Uh-huh. Algunas veces los coches se te meten delante, tienes que pegar un frenazo y... Ya. Y la mercancía se mueve.
Eso es lo que más me contáis, Miguel, el tema de los frenazos de los vehículos cuando sí. Frenan.
Es que algunas veces se meten delante y no se dan cuenta que tú lo que llevas son 40.000 kilos, que a la hora de frenar no frena como un coche. Y es que se atraviesan desde el tercer carril se atraviesan a una salida, del segundo hasta a una salida, y ellos atraviesan delante y no sabes que como los toques pueden ir a donde nadie quiere ir.
Sí, sí, es verdad, qué situaciones. Miguel, escúchame, ¿alguna vez has conducido muy, muy, muy cargado y te ha costado pisar el freno?
Más de una vez te cuesta pisar, vas cargado y se te ha calentado los frenos y ya no empiezan a frenar bien porque empiezan algunos a tontear delante y tienes que empezar a tocar los frenos y la mea está bajando un puerto y se te calienta. Y juegan con su vida, con la tuya y...
Sí, sí, sí. Es que... es eso, Miguel. Escúchame, ¿has hecho tu paradita para tomarte algo calentito,
he hecho,
¿no?
Mi paradita, he comido en Torreblanca, hemos tomado café ahí en San Clemente y ahora pararemos ahí en Córdoba otro ratillo.
Seguro que tienes tus sitios favoritos en carretera, ¿verdad?
Sí, en carretera tenemos un sitio que nos gusta parar, que te atienden bien, que te duchas, que estás por lo menos como, claro, no como en casa, pero te tratan como uno más.
Sí,
te
con cariño.
Te mucho tiempo y,
claro que sí.
Claro, y te tratan sí. Muy bien.
Pues Miguel, yo te vamos a mandar, te vamos a hacer el diploma oficial de ponedor de calles para que, si te apetece, lo lleves en la cabina del camión.
Perfecto, llevo 3 años
¿sí?
intentando poder hablar contigo. Anda. Subiendo nieve, pasando calor, pasando, y imposible. Y hoy me he llevado el regalo de rayas que más ilusión me va a hacer o que voy a recordar durante muchos años.
Juan y
me han dejado las rayas, me han dejado el mejor regalo que podía tener.
Bueno, yo me alegro un montón. Lo que quiero es que llegues pronto a casa, que descanses, que después de todos estos kilómetros tengas para descansar. Y te agradezco un montón que formes parte de esta comunidad de ponedores. Muchísimas gracias, hermano.
Llevo tiempo escuchándote, por Facebook te sigo. Vamos, no sabes ni la gente que hay que te sigue y el caso que te hace.
Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Que tengas un abrazo muy fuerte y que te deje en los Reyes esta noche un montón de cosas. Te lo merece. Gracias, hermano.
Muchas gracias a ti.
Hasta luego. Muchas gracias. La cantidad de gente que está ahora mismo en carretera es impresionante. Se lo merecen todo. Nuestros vigilantes de seguridad, nuestros enfermeros, nuestras doctoras. Es una gozada. Nuestros camioneros, de verdad, es una pasada. Las 4:41, 3:41 en Canarias. Enseguida nos ponemos a conocer muchos más detalles de una gran película.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¡Muy buena!
Hola, Pepe, buenas tardes, tiempo de juego.
¡Ahí está!
Bienvenidos al debut de España en la Euro 2020.
Esto va a empezar, Manolo.
¡Comienzan los Juegos Olímpicos! ¡Comienza la ceremonia inaugural!
¡Oro, Manolo, oro! ¡Medalla de oro para Sandra Sánchez!
¡Subí uno más! Alberto Ginés es campeón olímpico, sí, chaval.
¿Cómo ha caído?
De Ram, impresionante, ¿eh?
Pero es que es esto, es un espíritu campeón de los momentos complicados a aparecer el mejor Ram.
Y se queda la de Garbiñe Muguruza, maestra del tenis mundial.
Garbiñe Muguruza, buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena.
Ay, gracias, gracias.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Una gran noche de radio, ¿eh? Además, de estas que las siento de verdad, en la piel.
Vamos a brindar por la vida. Vamos a brindar por la felicidad, por la gente.
2022 será otro gran año para el deporte en COPE con los números uno de la radio deportiva.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Bienvenidos a ¿Quién quiere ser millonario?
¿Está nervioso?
¿Yo? ¿Nervioso?
Sí.
Catedráticos, médicos, abogados nunca pasan de las 60.000 rupias. Él va por 10 millones.
¡De jugador!
Recuerda que si te equivocas...
¡Lática!
Lo pierdes todo.
¡Lática!
¡Chaval!
¿Qué diablos puede saber un desgraciado?
Sabía las respuestas.
Pues ya está aquí, moreno, muy moreno, diría yo, jadeante y desmelenado, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a ser millonarios de buen rollo y solidaridad. Bueno, que es
fundamental.
Lo importante.
Sí, fundamental. Hay que acompañar y hay que ayudar, y eso está muy bien. Lo que no sé es por qué hoy nos tienes que traer Slumdog Millionaire de Danny Boyle. No tengo ni idea a qué se debe.
Pues mira, porque hoy celebramos el 55 cumpleaños del autor de su magnífica banda sonora que nos va a acompañar durante estos comentarios, que es el compositor, productor y músico A.R. Rahman, nacido el 6 de enero de 1966 en Chennai, antes llamada Madras, en el distrito de Tamil Nadu, en India. Ala Raka Rahman, que así se llama, es su nombre completo, ha vendido más de 200 millones de álbumes de sus canciones, 100 de ellos dedicados exclusivamente a canciones de películas de Bollywood. Algunas tan destacadas como Lagan, Érase una vez en la India, The Rising, Un hombre contra el imperio, o Rockstar. Y también ya en producciones internacionales como Elizabeth, La edad de oro, El chico del millón de dólares, Un viaje de 10 metros o El último virrey de la India. Además, en mi opinión, Slumdog Millionaire es una de las mejores películas de las últimas dos décadas y la obra cumbre de un tipo al que me cae muy bien, porque tenía la suerte de entrevistarle en varias ocasiones, Danny Boyle, que ganó con ella el Oscar al mejor director y que es también autor de films de la talla de Tumba abierta, Las dos partes de Trainspotting, Una historia diferente, 28 días después, Millones, 127 horas, o Yesterdays, que es el último homenaje que se hizo en ficción a los Beatles.
Fíjate que has mencionado un montón de películas que más o menos recuerdo bien el argumento y la temática, e incluso te diría yo que parte del vestuario, pero de este argumento, de esta película que estamos tratando hoy en Poniendo las Calles, como que no recuerdo nada.
Pues mira, el guion es de un inglés, Simon Beaufoy, que es famoso por los libretos que hizo de Full Monty o La pesca del salmón en Yemen,
señor, en Yemen.
Y que en esta película adapta muy libremente, una novela que es Q&A, es decir, Question and Answer, preguntas y respuestas, del indio Vikas Swarup, que fue premio Book y nominada a la Commonwealth Writers Prize. Y el protagonista se llama Jamal Malik, lo interpreta Dev Patel, que es un camarero muy simpático, de 18 años, sencillo, sin estudios, que se ha criado en un paupérrimo suburbio musulmán en Mumbai, la antigua Bombay. Juhu se llama ese suburbio. Y por eso algunos le consideran un slumdog, es decir, un perro de chabola. Es la expresión despectiva que se tiene para ellos, ¿no? Un día Jamal se presenta al Kaun Banega Crorepati, que es como se llama la versión india de ese concurso tan popular que es ¿Quiere usted ser millonario? ¿Quién quiere ser millonario? Pues él se presenta. Y para sorpresa de todos, el slumdog responde correctamente a todas y cada una de las preguntas. Hasta el punto que cuando está a puntísimo de ganar 20 millones de rupias es detenido por la policía, que lo interroga brutalmente y le acusa de hacer trampas. Entonces, ese es el esquema inicial, no estoy desvelando demasiado, porque al hilo de cada una de las respuestas que él rememora en el programa delante de la policía, va recordándoles su existencia, una existencia muy dramática, marcada por las sangrientas persecuciones de hinduistas a musulmanes, la prostitución infantil en las calles de Mumbai, las violentas mafias que explotan la miseria, claro, que obligan a mucha gente a estar en una lucha permanente por la supervivencia, y de paso va desvelando, que es la gran intriga de la película, la verdadera motivación del chaval para participar en el concurso.
No, si lo que no hay duda, Jero, es que Slumdog Millionaire fue un auténtico exitazo, pero además desde su estreno.
Sí, desde luego. Es lo que en la industria se denomina un éxito dormido. Creo que hasta ahora no hemos tenido este tipo de películas.
No.
Es una película que se proyectó en los festivales de Tivoli y Toronto, que ganó el premio en este último, el premio del público. Además, que tuvo algunos premios de la crítica muy rápido. El National Board of Review le dio mejor película, actor revelación, a Dev Patel y guion adaptado. Y los Globos de Oro del 2008, mejor película dramática, director, guion adaptado y banda sonora. Y de hecho, en premios culminó su impresionante recolección con 8 Oscars, nada menos, de 10 nominaciones: mejor película, director, guion adaptado, fotografía, montaje, música original, canción original, con la que vamos a acabar, el yaijo final, que se fijen los oyentes, que es buenísima, y montaje de sonido. Y tuvo además 7 premios BAFTA, porque era producción sobre todo británica: mejor película, director, guion adaptado, música, fotografía, montaje y sonido. Por cierto, fue la primera película filmada con cámaras íntegramente digitales en ganar el Oscar.
¿Sabes lo que pasa, Jero? Que estás dándonos un montón de información. Y claro, la película pinta súper bien y funcionó francamente bien. Pero muchas veces el público y la propia crítica como que le dan mucha caña.
Bueno, aquí tuvo muy buena aceptación por parte del público, quizá por tantos premios, porque es una película al que la crítica efectivamente tiró para arriba, salvo en la India, donde inmediatamente en cuanto se estrenó se la acusó de reincidir en los estereotipos occidentales sobre la pobreza en ese país, claro. Hay una mirada crítica a la India, lógicamente, ¿no? Pero el resto de la crítica mundial la aclamó y la premió amplísimamente. Y eso fue enormemente interesante para el público. O sea, ahora mismo son positivas el 91% de las 289 reseñas de nuestro famoso Rotten Tomatoes, que le dan una calificación media de 8,4 sobre 10. Un poquito menos del 86 sobre 10 que le da las 36 críticas de Metacritic, que es el otro acumulador de críticas. Pero es verdad que esta es una película que, con tantos premios y tan buenas críticas, fue aupada por la crítica hasta el público, que acabó por ir a verla a los cines de todo el mundo, de que fíjate que alcanzó una recaudación total de 378 millones de dólares, que es unas 25 veces más de lo que costó, porque solo costó 15 millones de dólares, que es una rentabilidad impresionante, ¿no? Lo alucinante es que este empuje de la crítica y del boca a oreja, que es lo que funciona realmente en las grandes películas, se hizo mientras se cerraba Warner Independent Pictures, que era la filial de Warner Bros. Que la había producido, y la Warner estuvo a punto de estrenarla directamente en DVD porque dudaban de su potencialidad comercial en cines, ¿no? Menos mal que Fox Searchlight Pictures, que es el sello de la Fox independiente, compró el 50% de los intereses de Warner en la película, claro, y se comprometió a compartir sobre todo la distribución en Estados Unidos y en todo el mundo, con lo cual le salió perfecta la jugada a Fox también, porque se forraron con esta peli, fue muy rentable, muy rentable.
Bueno, esto en cuanto al público y a la crítica en general, pero para Jero, para nuestro Jero de Poniendo las Calles, ¿a ti qué te parece esta película?
Pues mira, a mí me encanta, me parece una fábula moral conmovedora, porque además en ella Danny Boyle desarrolla una estructura narrativa con constantes saltos temporales muy impresionante, y luego además impone una factura visual entre hiperrealista y onírica que tiene una belleza a veces cautivadora. Me encanta la película. Es muy moderna en ese sentido. Ya había probado ese cóctel Boyle en algunas películas como Transpoiting, una historia diferente, pero aquí lo enriquece con una inmediatez y una plasticidad muy propia del cine documental, casi, que es parecida a la de otras películas sobre niños de la calle, como Estación Central de Brasil, de Walter Salles, que es magnífica, o Ciudad de Dios, del también brasileño Fernando Meirelles. Y además, Boyle salva todos los desafíos que tenía, porque no se regodea en las degradaciones morales que describe y traduce en imagen toda esa mirada caleidoscópica de la novela de Swarup, porque es una novela que salta del melodrama hiperromántico a la comedia, al thriller de gángsters. O sea, es una película que condensa casi todos los géneros, ¿no? Y claro, para eso tiene que recurrir, lo que hace Boyle, le sale muy bien, a una planificación muy imaginativa, un montaje muy fragmentado, súper acelerado, y a una fotografía sensacional de Anthony Dodd Mantel, y la música de Rahman, que la estás escuchando, ¿no? Que ya ves que es un cóctel de géneros también. Sí. Y además tiene un elenco de actores todos magníficos. O sea, derrochan naturalidad, que era lo que se exigía, ¿no? Uh-huh. De hecho, los lidera un londinense de origen indio, Dev Patel, que da a su personaje un carácter absolutamente
un poquito
muy
pillo,
sugerente. Sí, inocente a la vez. Entonces, esta idea de chico de la calle y a la vez enormemente entrañable y cercano al espectador.
La selección de actores, Jero, ¿a ti qué te parece? Porque, claro, aquí hay que mezclar un montón de cosas.
Sí, efectivamente. O sea, yo creo que fue un acierto total la inclusión de Dev Patel. La buscaron por todo el mundo, por Estados Unidos, por Canadá, por Reino Unido. Y fíjate que tenían el desafío de que supieran hablar convincentemente en inglés, claro, y que encajaran en tres capas de edad, 7, claro, 13 y 18 años. O sea, que se parecieran entre ellos, ¿no? Tras buscarle sin éxito en la India, le encontraron al final donde más cerca lo tenían, en Londres, ¿no? Lo descubrió además Danny Boyle por una hija suya, Caitlin, que lo había visto en una serie, Skin, y luego Freida Pinto fue fichada al sexto casting, pero es magnífica. Era universitaria en aquel momento, modelo, nunca había trabajado en el cine, pero Boyle se percató enseguida de que era perfecta para el personaje de la tica. Y ella y Patel forman una pareja sensacional con actores indios súper veteranos que habían hecho de todo, como Saurabh Shukla, Irfan Khan, Anil Kapoor, que claro, tienen unos secundarios tan buenos. Y luego los niños de los flashbacks eran nativos de las zonas, además, degradadas de la India, no dominaban inglés, de modo que eso les obligó a tomar una decisión de rodar en hindi gran parte de la película. Dos de esos niños pertenecían a familias muy pobres y, de hecho, en la producción de la película les pagó el colegio durante bastantes años, ¿no? Ahí fue muy decisivo el papel de la directora de casting, que era una india, Lovelin Tandon, que acabó siendo acreditada como codirectora.
¿Sabes lo que pasa, Jero? Que me pongo a pensar en todos los pasajes de la película, en esto que nos estás contando en Poniendo las calles, y yo creo que el rodaje sencillo no tuvo que ser.
No, y no fue bastante complejo, pero tuvo una genial idea Danny Boyle, que fue viajar a la India con un equipo pequeño varias semanas antes de comenzar el rodaje oficial. Allí localizaban, buscaban actores, ensayaban y mientras iban filmando con cámaras digitales muy pequeñas, como de foto, un material fresquísimo que luego usaron en el montaje final. Así se sumergen en los suburbios de Bombay, en Darebi, en Juhu, que eran como hormigueros vivientes y claro, consiguen convertir en actores casuales a un millón de personas,
claro,
¿no?
Claro.
Ahí decide traducir ese diálogo en hindi y mintió para ello a la presidenta de la Warner Independent diciendo no, va a ser solo un 10% del diálogo, pero luego fue muchísimo más, ¿no? Luego ya empezó el rodaje real,
claro.
y dejó mucha época, mucho para la improvisación, a eso le gusta mucho, ¿no? Y algunas escenas eran tan intensas, sobre todo la de la tica, que a veces generaron, hubo una en la estación central de Bombay, que es famosa la anécdota, porque eran unos matones que arrastraban a la protagonista hasta un coche y caía un tío, se lanzó allí a ayudarla, y entonces dijo, no se preocupe, que es una película y tal, o sea que, porque era tan realista todo. Está bien, ¿no?
Claro. De todas formas, rodar así, con esa inmersión total entre la gente, tiene que ser difícil, tiene que ser complicado, porque claro, cada uno va ahí a su libre albedrío.
Claro, aparte de esa anécdota, tendrían muchas más. De hecho, Danny Boyle dijo, mira, en la India no se tiene el control. Si buscas tenerlo, te puedes volver loco. En una semana te habrás tirado por un acantilado. No tienes más remedio que dejarte llevar y a ver qué pasa.
Claro.
El lugar dice te lo compensa, lo que pasa es que a veces tarda, ¿no? Por ejemplo, Dev Patel estaba deseando actuar en los bajos fondos, o sea, en localizaciones reales. Entonces, en un momento dado, en un sitio, descubrieron a unos chicos tocando en la calle, que ensayaban para un festival, el Ganesha, que es muy popular allí, y entonces le dijo, ponte la camiseta al revés, debía llevar un logo, además de Lacoste, fíjate tú, demasiado visible,
claro.
Y dice, y únete a ellos. Y tío, pero ¿y yo qué hago? Y tal, no, que te pongas ahí, te pongas a tocar. Entonces, el grupo lo aceptó. Entonces viene un traductor y ya con las camaritas estas, que casi la gente no sabe que están filmando,
claro.
Empieza a filmar, es una secuencia espléndida, metido en un grupo de estos de uno de los sitios. Rodaron también en un hotel de 5 estrellas abandonado, el Tulip Star. Todos los actores querían rodar allí porque era muy inquietante, ¿no? Y al final aceptó, estaba prevista una secuencia en un hotel pleno, pero dijeron, no, vámonos allí, que es una de las huellas del Imperio Británico en Bombay, con lo cual tiene una cierta... un cierto simbolismo antibritánico, todas esas secuencias, y les quedó muy bien. Decía, en cierto modo, toda la reflexión de la película sobre la providencia divina, el destino y tal, porque por ahí van los tiros de toda la película, que va llevando, que da un cierto sentido a todo el sufrimiento de los personajes, se dio también en la propia realización de la película. O sea que sucedieron muchas cosas que no estaban previstas.
De la banda sonora, ¿qué podemos destacar? Porque te lo digo, que hacer una película con tanto crisol de sensaciones, también la banda sonora tiene que hacer un poco, se tiene que hacer eco de eso.
Bueno, es que el Rahman este es genial, a mí me encanta. Planeó la partitura durante 2 meses y la completó en 2 semanas. Ya se ve que dijo, mira, le inspira muchísimo la música clásica india, pero a la vez tiene rhythm and blues, tiene hip hops, tiene house, o sea, como europea, hace una fusión genial y de hecho ganó el Oscar, el Globo de Oro y el BAFTA a la mejor banda sonora y el Oscar a la mejor canción original por Haigo, con letra de Gulzar, que la escucharemos después, y así como la nominación a otra canción, Osaya, que es preciosa, hemos empezado los comentarios con ella, que la compuso con la cantante Mía. Y que también aportó una película, estaba a la banda sonora, se llama Paper Planes,
correcto.
Sí, vendió más de 2 millones de unidades en todo el mundo y ganó 2 premios Grammy, la banda sonora solo, por el álbum completo y por la canción Aijo, que es la que vamos a ir al final. Más tarde, la reelaboró además de Pussycat Dolls, es uno de los éxitos internacionales del grupo. O sea, sí, que es lo que pasa con estas cosas, ¿no?
Uh-huh. Jero, nos vamos acercando a las 5 de la mañana, a las 4 en Canarias. Si te parece, seguimos la semana que viene. Yo te doy las gracias por poner las calles con nosotros.
No, gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Me marcho a ganar otro programa televisivo millonario para luego repartirlo entre los más necesitados, e intentaré que no me maten los villanos de turno, claro.
¡Qué grande! Jero, cuídate mucho. Muchas gracias, hermano. Enseguida nos informará Gonzalo Zavalla de todo lo que está sucediendo. Estamos haciendo radio en directo y te acompañamos en esta Noche de Reyes, donde estamos recibiendo, pues eso, un montón de mensajes. Concepción García del Fresno, Antonio Martínez, son ponedores que se acaban de sumar a este programa de radio. Y ya te anticipo que en nuestra segunda hora vamos a conocer, pues, el que será el último serial, el último capítulo de la vida de Encarna Sánchez, que venimos, pues, conociendo, disfrutando y recordando. Gracias a Juan Pedro Alcázar, que estará con nosotros poniendo las calles. Así que yo te pido que te quedes un ratito con nosotros aquí, poniendo las calles, levantando España, porque a partir de las 6 comenzará Herrera en COPE. Hasta entonces tenemos un montón de cosas bonitas que contarte y sobre todo saludarte. Así que si estás con nosotros, aquí estamos juntos levantando España desde la cadena COPE.